redes y la web.
Anuncia en provincia.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/sarampión. Elegí prevenir. Ministerio de Salud.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 30, 31 o 152, presta atención a los cruces ferroviales. Frená, escuchá y mirá hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
La UNE.
En el medio de la galaxia.
Los viernes en la UNE
son
de otro planeta.
Con Agustín Lata.
Continuamos en De Otro Planeta, es viernes, son las 7 en punto, estamos acá con Josefina, pero ahora no vamos a hablar con ella, eso lo vamos a hacer en la próxima tanda. Vamos a meternos en nuestra columna de energía. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces, querido Vicente Capelletti? ¿Cómo estás?
¿Cómo andan? ¿Contento en este estudio? Muy contento de volver acá.
Volvimos, claro. Él había estado en el de abajo por última vez.
Ah, es verdad. Hace mucho no...
Ah, claro. Hace mucho que no vengo, capaz. Sí.
Vicen, al principio del programa estuvimos hablando si tenés alguna bebida o energizante para levantar un poco. Porque el viernes, último viernes de agosto, viste que las energías están mal abajo.
Sí, yo estoy bastante abajo, te diría.
¿Qué, tomás algo? ¿Café? ¿Energizantes? ¿A un té?
En mi laburo hay una maquinita de café que es como medio una adicción. Porque es
Para, Vicente, para. Hay una free maquinita de café en tu laburo.
Sí, es free. Y hay dos
es
opciones.
Muy buena.
Tenés, la al lado derecho es como, entiendo yo, que es como el café contaminante. Y el izquierdo está el café bueno, el que se muele ahí en vivo.
¿Vos ¿En serio?
Sí, pero te es juro. Top esa maquinaria.
Sí. Estoy tan lejos que nunca había
visto. Es un lugar de ingeniero.
¿El contaminante o...?
Depende de cómo estoy en el día.
¿El contaminante qué tiene? Digo,
hoy me la quiero
más.
Dar, hoy me contamino todo.
Hoy. Dame un vodka bien puro.
Viene con Fernet, un digestivo.
No, en el laburo no nos dejan, pero estaría bueno.
Así, bueno, café. Tu bebida para levantar el café.
El café, obviamente que el mate siempre va. Pero lo que pasa es que el café es muy fácil. Tocas un botón, pones una taza abajo, bajó y listo. Entonces es muy sencillo.
Sí, sí.
Oh, es exactamente. Le pones la yerba y te da un poquito de agua.
No, tenés que calentar el agua, tenés que agarrar el mate, tenés que calentar.
Es una locura.
No, es un conjunto de...
De acciones que hay que llevar a cabo.
Sí.
¿Cuánto montón?
Vicen, ¿qué nos trajiste en el día de hoy? Yo leí que vamos a hablar de privatización de los 90, de energía atómica, de Atucha. ¿Por dónde empezamos de todo esto?
Bien, como para terminar bien up el viernes, vamos a hablar un poco de energía nuclear, pero en su conjunto. Quiero que charlemos, que rosquemos, que hablemos un poquito de toda la energía nuclear. Que uno dice energía nuclear y no, es un cuco, ¿viste? Es algo que no tengo ni idea qué es eso, ¿viste? ¿Para qué se hace la energía nuclear? ¿Para qué sirve? ¿Qué sentido tiene? ¿Yo lo puedo ver? ¿Lo puedo tocar? ¿Qué es eso, viste? Entonces, a lo mejor podemos arrancar por algo como básico, ¿viste? Sobre acá asociamos energía nuclear o energía atómica, ¿viste?
Energía atómica es la que pensamos.
O energía atómica, sí, sí. ¿Viste? Lo podemos asociar a dos grandes cosas.
¿A qué?
Una es a las bombas atómicas, ¿viste? Las bombas atómicas vienen de ahí. Y lo otro es la generación de energía.
Sí.
Uno es para un buen fin y otro para fines bélicos, de alguna manera, ¿no? Entonces, lo que podemos hablar un poco acá es más la parte de la generación. La energía atómica para generar cuestiones malas no tiene sentido, pero sí tenerlo ahí presente, en el cual si vos te, como país, te empezás a desarrollar con tecnologías que tengan que ver con la energía atómica, también se puede desligar de que vos también puedes estar desarrollando cuestiones
armamentísticas.
Entonces,
ya hay varios países, ¿no?, que tienen bomba atómica.
Sí, entonces, de alguna manera, Agus, es que tenés que generar fuertes controles mundiales en todo esto, porque no es algo tan pavo este tema, de alguna manera. Entonces, la materia prima, que ya lo metemos en un poco, hacemos un pimponeo de muchas cosas, la principal se llama, es uranio.
El uranio.
Que el uranio, vos podés buscar a través de las minas uranio, pero bueno, toda la comercialización del uranio no es así nomás. No es que vos que estás comercializando, no sé, soja. No, estás comercializando uranio, que puede ser para fines buenos, pero también puede ser para fines malos. Entonces, de alguna manera, es un mundo totalmente regulado, con lo bueno y con lo malo que implica eso.
¿Vos como ingeniero podrías desarrollar una bomba atómica?
Sí, ayer hice una.
No, pero tenés el conocimiento de...
No, no tengo ni idea.
Ah,
no,
bien.
Y aparte no tengo ni idea, es mucha guita, Aus. Es mucha guita, sí. Es todo mucha guita. Entonces, podemos ir de alguna manera a esto, a la generación. ¿Y qué pasó a lo largo de la historia en Argentina? ¿Y qué pasa con la energía eléctrica, con la generación de energía en el país, como Argentina? Como habíamos hablado, siempre los presidentes en Argentina siempre tienen el problema de las divisas. Ya hemos hablado acá que siempre en Argentina que falta, como en todos los países, divisas. ¿Qué se consume mucho las divisas? ¿En dónde se dan muchas las divisas? En energía. ¿A qué se le llama energía? Y bueno, cuando queremos prender la estufa eléctrica, cuando queremos prender el calefón eléctrico o los televisores o lo que sea, necesitas a alguien que lo genere la electricidad. Esa generación, como hemos hablado acá, puede ser térmica. Me voy a sacar de eso. El mundo está virando hacia lo renovable. ¿Viste? Renovable, solar y eólico. Esas dos. ¿Pero qué pasa con esas dos? Tenés un grave problema con esas dos. Que la solar, ¿cuándo funciona? Cuando hay sol. ¿Y la eólica cuándo funciona? Cuando hay viento.
Claro.
Si no hay ninguna de esas dos, bueno, algo vamos a tener que hacer. Y tampoco queremos generar más termoeléctricas. ¿Por qué? Porque las termoeléctricas generan CO2. O sea, generan un contaminante. Entonces, la nuclear medio que vendría a suplir esta necesidad de la energía térmica. En este último tiempo, la que fue muy avanzando en términos de generación fue la eólica y la solar. La nuclear no tanto. Pero aparece un punto acá, que es la inteligencia artificial. Y ahí me meto un poco en la política que tiene hoy actual Milei.
Claro, perdóname.
Sí.
¿A vos te suena, si yo te digo el nombre, Damian Reidel?
No, pero me podría sonar, a ver.
Porque él no está a cargo de este plan, de estas fases de venta de Atucha, de venta del proyecto de energía nuclear, de lo que viene haciendo el país, de los satélites que viene desarrollando. No.
Vamos ahí, vamos a lo que dice Euge. Ya está, me gustó esto que me hayan mandado otras cosas.
Perdón que interrumpa, pero fue autor de una frase que es tremenda, que dijo que los argentinos tenemos de todo, que la Patagonia estaba hablando específicamente, que tenemos los recursos, que tenemos el territorio. El único problema son los argentinos, pero de eso nos encargamos nosotros.
Bueno, él ahora... es como la persona que el presidente dejó a cargo del sector nuclear para negociar la intromisión en esos avances de Estados Unidos y el distanciamiento de capitales o tecnologías chinas.
Bien, me encantó. Vamos ahí. Hoy en día tenemos tres centrales, como dijiste vos. Tenemos la Atucha 1, Atucha 2 y la que está en embalse.
Sí.
Yo voy a decir unos valores, pero paso unos para que tomemos dimensión. Atucha 1 genera un poco más de casi 400 megawatts. Atucha 2, el doble de eso. Y embalse genera 600 y pico. Más o menos para tomar dimensiones para lo que después comente ahora. Es muy complejo privatizar las centrales nucleares. Esto es muy complejo. Lo que sí se viene, que es otra cosa que ahora voy, tiene que ver con el futuro de lo nuclear en Argentina, el futuro. Que el futuro puede haber dos cosas, otras centrales nucleares o la extracción del uranio, la materia prima. Tenés dos grandes puntos.
Sí, sí.
En las que ya están. La extracción en las que ya están. Las que ya están.
La extracción y el tema este. Lo que se venía viendo antes, en anteriores desarrollos de anteriores gobiernos, es generar una tucha 3, que eso es lo que vos planteás, Eujo, que tienen que ver con un negociado con China, que estamos hablando de una gran planta de más de 600 megawatts, digo 600 como para tomar mención que son más grandes de lo que ya teníamos, que tienen que ver más con una industria para solventar la demanda argentina, no otras demandas, la argentina. Lo que está, y por otro lado está el proyecto Karem, no sé si lo han escuchado nombrar,
no escuché nada
que tienen que ver de 50 megawatts. Entonces, la diferencia está en que vos, por ejemplo, una central nuclear de 300, puedes abastecer a una ciudad de La Plata, a 1,000,000. 300 a una ciudad de La Plata.
Bien.
Una de 50, no, es para módulos chiquititos. Lo que estaba desarrollando los anteriores gobiernos, iban dos cosas en paralelo. Digo, el peronismo, de alguna manera. Iban dos cosas en paralelo. Por un lado, un módulo chiquito de 50 megawatts, que eso es financiado y todo fue argentino. Investigación pura y exclusivamente argentina y nunca, en ningún lugar del mundo está el Karem, en ningún lugar. Eso quedó hasta 75%, o sea, hubo mucha financiación y hubo mucho avance. Quedó el 75%, vino este gobierno, lo frenó. Lo otro,
no llegó al 80, ¿viste lo que decíamos?
Llegó al 75%. Lo otro, que lo que vos planteás con el negociado China, era la tucha 3. La tucha 3 quedó recién en una etapa de proyectual, digamos. No hubo mucha inversión, solamente se pensó con capital chino poder construir una central nuclear que acompañe a las dos atuchas. ¿Para qué es esto? Para el consumo interno. El módulo de 50 megawatts investigado y desarrollado tiene una lógica más de venta. Yo genero módulos, lo invento en Argentina y después lo vendo. ¿Para qué? Para pequeñas cuestiones. No sé, vos tenés un pueblo, una ciudad que necesita abastecerse, pum, lo pones ahí. Tenés una industria más o menos grande, lo pones ahí.
Es un prototipo, podríamos decir.
Claro.
Que después se toma para otras cosas en otros países.
Claro, entonces eso es lo que te da, te genera flexibilidad en el cual vos podés poner muchos módulos de alguna manera. Entonces, esas son las dos cosas que este gobierno frenó. Ahora quiero que rosquemos y que charlemos sobre esto, porque no está todo bien o mal, sino charlémoslo. Este gobierno lo que propone es esto, es tiro atrás todo y genero un nuevo plan. ¿Cuál es el nuevo plan? ¿Cuál es el nuevo plan en el cual trae? Y se está dando cuenta que las empresas mundiales están necesitando energía para las inteligencias artificiales. Por ejemplo, Microsoft, como otros, necesitan, OpenIA, sí, necesitan mucha energía 24/7, que uno se lo puede dar con un parque eólico, que uno se lo puede dar con un parque solar, y aparte el mundo te está pidiendo que cerremos con las térmicas.
Depósitos de data centers.
Ahí va. Entonces la discusión está acá, en que el gobierno anterior buscaba algo propio, autóctono de alguna manera, primero para la demanda nuestra, para la sustitución de importaciones a nivel de energía, y de última se puede exportar energía de otro lado, y generar un modulito de 50 megawatts para poder exportar ese módulo. El gobierno actual, ves una palabra, no está bueno decir acá, pero para mí que le da fiaca pensar los negocios ellos mismos. Quieren que los negocios lo piensen los privados.
A Karina se lo hubiesen dado, que ella lo piensa rápido.
Claro. Te agrego una cosa, de Nuclear Eléctrica Argentina está en la ley base como una de las empresas
a privatizar.
Claro. Que ojo, ahí hay otro punto que agarran en términos de energía. Se está complicando privatizar las cuestiones energéticas a este gobierno. A diferencia de Charlie la tenía recontra clara con la venta. Sabía negociar con privados, podía encontrar financiación externa rápidamente. A este gobierno se le está complicando convencer al extranjero de que acá hay un point, acá hay un negocio de alguna manera.
Está como medio delirado para el inversor extranjero,
sí,
¿no?
Sí. Y bueno, y siguiendo con esta línea, lo que plantea este gobierno es, bueno, voy a desarrollar algo de cero me refiero en realidad a este prototipo, esta central nuclear de 300 megawatts ya existe en Canadá, lo que hacen es chuparse esa información, traerla para acá, y lo que necesitan acá es financiamiento. ¿Qué lo puede financiar? Y bueno, diferentes organismos, lo puede financiar directamente Microsoft, porque no tiene ganas de poner una central nuclear en otro lado, la pone en Argentina. y ahí ellos pueden chupar directamente de esa central nuclear que está en Argentina. Entonces, de alguna manera, estamos cediendo parte, digo, de nuestro territorio, parte de nuestra central, para que ellos puedan consumir sus datos. A cambio, obviamente, nos entrarían divisas, pero hay que ver dentro de qué lógica se genera ese negocio, de alguna manera.
Escuchándote, lo que me pasa un poco es que hay una pérdida de la soberanía energética que veníamos charlando con Josefina, totalmente, donde no podemos disfrutar y aprovechar de los recursos naturales propios de Argentina para beneficio propio, ¿no? Para todos los argentinos, sino que se lo estamos cediendo a empresas privadas que tienen otros intereses y no van a repartir de una misma manera que si lo repartiese como si fuese nuestro. Ahí, ese punto para empezar. Hay un paralelismo, ¿no? Acabas de mencionar con el tema de los 90. ¿Qué diferencia había entre cómo lo hizo Menem, el tema de la privatización energética, y cómo lo está haciendo Milei?
No, de algún modo, Agus, la lógica se puede decir parecida en el sentido de donde menos se pueda meter el Estado, mejor.
Claro.
Como, en ese sentido.
En ese sentido, sí es lo mismo, onda, que el Estado cuanto menos esté mejor y dejémoslo en las manos de los privados con todo lo que eso implica.
Sí, digamos, lo maneja la privada.
Con todo lo que eso implica, ¿viste? Tampoco me voy a poner en qué es bueno o malo, sino que el público decida qué es bueno o malo de alguna manera. Pero digo, con todo lo que eso implica. La gran diferencia, eso se está viendo igual, se está viendo que la gran diferencia está en que capaz que Charlie era más habilidoso en cómo encontrarle los negocios a cada unidad, por ejemplo en este mundo la energía, a cada unidad, ya sea la distribución, la generación, el transporte y todo eso, encontrarle un negocio para que el extranjero pueda venir acá y que lo financie.
Era más vivo para esos negocios.
Entonces. Era más vivo para esos negocios, de alguna manera. Pero no, pero después, en términos de la filosofía, es la misma. Y después, bueno, comparto lo que ustedes dicen. Yo sí, también, acá dando mi opinión, creo que es muy complicado dejar todo en manos de los privados y más externos, porque al menor cambio que hay en el mundo, yo qué sé, la IA capaz que no funcionó más, encontró una tecnología mejor. Y ya está, te quedaste con el proyecto por la mitad.
Sí. Y aparte, a mí lo que me gustaría medio esbozar también respecto a esto, es que después se habla del empresariado argentino como si fuesen los unicornios de la tecnología, cuando en realidad lo único que hacen es posicionarse en el sector como únicos posibles oferentes, lo digo como es el caso de Mercado Libre, con una tecnología y un desarrollo científico extranjero. O sea, porque digo... Bueno, estos data centers, ¿qué sería? Que otro venga a hacer las instalaciones, a refrigerar esta gran ciudad de
datos.
De depósitos de cables de OpenAI, y a nosotros nos entran unos dólares, pero digo, de vuelta, ellos que tienen como un posicionamiento o que se muestran al mundo como los de avanzada con la tecnología, no encuentro un desarrollo nuclear, tecnológico, más allá de si efectivamente es un negocio real, esto que vos decís, che, bueno, ponele que hacen un buen negocio con las divisas que ingresarían. Bueno, pero habiendo construido ya las centrales, ¿es beneficioso? Como, claro, habiéndolas construido desde los recursos del Estado. Cederlas ahora no es como medio un dejar la obra al 80%.
Te agrego una cosita, digo, porque esto no es del gobierno anterior versus este gobierno. La Comisión Nacional de Energía Atómica la crea Perón en el 50, ¿no? De una forma.
La trayectoria tiene.
Claro, y que además eso son años y años de investigación científica, de desarrollo soberano, de conocimientos propios. Digo, que se usa, ahí te pido que me asesores, pero creo que también se usa hasta, por ejemplo, para hacer los tomógrafos. Digo, la energía nuclear tiene muchas funcionalidades. Por supuesto, es muy importante que tengamos autoabastecimiento y que ingresen divisas. Digo, si podemos exportar mejor, pero sobre todo que podamos decidir sobre lo nuestro. Que podamos decir, eso es la soberanía al fin y al cabo, que podamos decidir sobre nuestros recursos, nuestras materias primas, y en una, como vos decías, es un lugar que es estratégico para la geopolítica, digo, no es cualquier conocimiento y cualquier desarrollo.
Claro, ellos quieren ubicarlo en la Patagonia, ¿no?
Y también me sumo a lo que comentaba, en el cual, lo que hablamos al principio, tenés dos patas, hay más igual, una pata es la central nuclear, que vos de última conseguís la materia prima de otro lado, pero vos estás acá planteando todo lo que tiene que ver con también la materia prima, el uranio. ¿Qué queremos hacer con el uranio? ¿Queremos exportarlo nosotros? de la forma que nosotros queremos, que es más amigable con el medio ambiente y con las regulaciones y cuestiones. Claro. ¿Qué queremos hacer después con el uranio? ¿Se lo queremos dar a otro país? ¿Para qué? Porque después hay varios procesos. Desde que el uranio llega a la central nuclear, hay varias patas, hay varias empresas en el medio.
Lo tienen que enriquecer, ¿no?
Ahí va. Tienen que enriquecer. No nos vamos a meter acá qué implica enriquecer, pero de alguna manera...
Lo hace otro.
¿No? Es lo que hizo Karina Milei con las cámaras.
Ella lo puede enriquecer.
como que de alguna manera... No, no es al 3%, es mucho menos. Hubiese estado buenísimo que sea enriquecer al 3%. Pero digo, no es así nomás. No es que vos lo sacás y listo, ya está. Lo metemos adentro de una central nuclear. Entonces hay varios pasos en el cual estaría buenísimo... que haya una estrategia completa de todo esto. Hoy en día, como vos comentás, está centralizado en el Estado. Pero bueno, se está buscando un poco eso, ¿no? Descentralizarlo, que cada uno vaya viendo y que vayan viendo los privados cómo se pueden ir organizando entre que se extrae el uranio y se enriquece, se pone en tubitos, se pone en pastillas, después se transporta y todas esas cuestiones.
Y te sumo un 3%. Hay otra cosa que también, además de privatizar, que después si quieres repasar por eso, porque fue, o sea, no sé si vieron la serie Menem.
Yo no la vi.
Spoilear, pero hay una de la privatización de Entel que es, claro, cómo es el esquema, ¿no? Es como, entregale todo, entregale los edificios del Estado, entregale, dejale que suban las tarifas un 400%. Pero pará, no, la deuda no se las entregue. De esa nos hacemos cargo nosotros, de la deuda de la empresa.
Claro, nosotros.
Como, claro, entrega, eso es la entrega, la privatización, ¿no? Pero hay otra cosa que hizo Menem con la reforma del 94 de la Constitución, que es darle estas definiciones a las provincias, ¿no?
Respecto de la...
Respecto, los claro, recursos. De los recursos. Y ahí, no sé si es similar a lo que está pasando con el litio también, que estamos en el triángulo del litio, digo, sí. Tenemos un recurso estratégico para lo que es batería, para pensar también energías limpias y sustentables, y también como que depende de la decisión de cada gobernador, de cada provincia, y hay un 3% ahí que es lo que se está pidiendo de la mesa.
Ese sí es un 3%.
Es un 3%.
Es poquísimo.
En función de otros países como Chile, por ejemplo, o Bolivia, creo que es que tienen un mayor porcentaje de ganancia para el país, ¿no?
Yo me pongo a pensar siempre esto. No tengo ni idea, ¿no? Pero uno se pone a pensar esto. Lo complejo que es tener que sentarte con... negociar con el gobernador, con la empresa que lo vas a traer, con el marco regulatorio que implica todo esto, con todos con intereses distintos. Digo, necesitas que el que centralice todo esto, claramente tiene que ser el Estado, de alguna manera, eso es lo que yo pienso. Porque si no, ¿quién se va a sentar a pensar todo esto y que nadie... pase por encima de todos, que todos ganemos de alguna manera? ¿Quién va a pensar por encima de nosotros si no es el Estado? Entonces ahí es donde para mí se me complejiza cuando me quiero poner del otro lado. Siempre hago esa esa idea. Bueno, me pongo del lado privado, vamos a privatizar todo. Bueno, ¿quién va a ser el privado que va a decir, bueno, sentemos todos en una mesa a charlar, a tomar mate y a ver cómo discutimos esto? Es re complejo, ¿cómo haces? O sea, porque tenés muchos intereses contrapuestos, ¿cómo haces? Porque uno dice, sacamos uranio, explotamos todo, sacamos uranio. Bueno, ¿cómo haces? Digo, yendo a cómo lo piensan ellos, ¿viste? ¿Cómo piensan ellos? Que les importa nada, metemos una bomba acá, sacamos todo el uranio. Bueno, pero vos tenés que cumplir con cierta normativa mundial. No es una joda sacar uranio, no es que estás sacando de vuelta soja, perdón por la soja, pero digo...
No, pero también es cierto esto que decís, y también es cierto que como es un recurso tan escaso en el mundo... ahora cuando quería buscar el nombre de Reydel para decírtelo, veía en una nota que la única empresa que no fue sancionada por Estados Unidos después de la invasión a Ucrania fue una empresa que le vende uranio enriquecido a Estados Unidos. Entonces, pensar en el alineamiento que nuestro país pueda tener con Estados Unidos respecto a el uso que se le dé a esas centrales nucleares, bueno, no es menor. Y claramente, no sé, esas regulaciones... las acomodarán el día de mañana, pero digo, siento como que el camino va un poco por ahí. El recurso está, y bueno, y lo quieren sacar.
Y te sumo una cosa ahí con esto de enriquecer, porque también si se produce acá con nuestra ciencia, con nuestras empresas, genera trabajo, genera industrialización y genera valor agregado.
Sí.
Con nuestra universidad, por ejemplo.
Claro.
Lo que hace es que que no se exporte la materia prima sola con una economía primarizada, ¿no? Directamente va la materia prima, sino generar un valor agregado a eso con nuestro conocimiento, como son las baterías de litio. Sí, eso lo hace nuestra universidad.
Claro, de hecho, en este caso...
La Universidad de La Plata.
Sí, somos un poco todos de ahí. Sí. Pero en este caso, por ejemplo, ni siquiera se gestiona, se continuaría con la gestión de las centrales, ¿o no? Sería como que la gestionen los de afuera, según lo dijiste.
Lo de centrales, te digo, Datucha
claro. 2.
Sí. Y eso todavía no está. Yo creo que en su ideal quisieran, pero no sé, lo veo un poco más complicado eso. Pero, a ver, tampoco es el fin. Digo, no queremos que se privaticen, pero creo que la lógica acá tiene que ver con el plan nuclear a futuro. Manejar en sí una central nuclear te da cierta estrategia política, pero para mí lo que uno piensa es a futuro, digamos. Las centrales ya están construidas, están en la Argentina... Y van a estar dentro de la demanda argentina. Si vos generas, esto es mi opinión, si vos generas buenas regulaciones internas, podría llegar a funcionar, digo, de forma privada o mixta, eso se puede ver. Creo que lo complejo acá está en la estrategia que están buscando futuro, digamos. ¿Qué estrategia piensan ellos a nivel futuro con respecto a nivel energético?
Vicen, agradecerte por este debate que nos has traído. Está bueno esto de debatir entre la soberanía nacional y estar subordinados a intereses de otros países, ¿no? Así que es un tema para profundizar y también para darse cuenta de qué enriquecidos somos, ¿no? En recursos naturales. Así que muchas gracias por todo lo que nos has traído.
Sí, capaz que lo último sumado a lo que planteaban respecto a la soberanía, que Argentina siempre fue uno de los países más importantes a nivel nuclear con respecto a niveles científicos y de investigación, y que se generó un fuerte avance, digo, también fue el primero en Latinoamérica en desarrollar estas investigaciones. Lo que fue pasando en el medio es que el mundo fue frenando la energía nuclear por cuestiones políticas, por cuestiones energéticas. Entonces, medio que nos quedamos a mitad de camino con algunas cuestiones, también por un contexto mundial, y que ahora está volviendo a tomar relevancia la energía nuclear, que antes no estaba tanto. Pero bueno, nada, eso.
La gente te saluda en el chat de YouTube. Qué bueno, Vicen. Por favor, Vicen, no la privatices. Dicen acá. Saluda a Simón. Hola, Vicen. Saludo desde la mesa de una cervecería. Federica también. Hola, chicos. Facu dice, qué buena charla. Aguante, Dop. Se copó la gente con la energía. Bueno, hacete un stream de energía vos, Vicen, como el del CONICET. Y ahí, tipo, incentivás a que la gente se comprometa con la energía nuclear.
Haces un recorrido por Atucha streameándolo. Te mandamos desde Radio Provincia.
No, se podría hacer algo.
Muchas gracias, Vicen.
Gracias a ustedes.
Quédense los que están del otro lado, porque en minutos, en un ratito, vamos a charlar con Josefina Bolis. Ella es doctora en comunicación social y es candidata a concejal por Fuerza Patria en la Ciudad de La Plata. Así que quédense en De Otro Planeta, que en breve vamos a estar charlando con ella.
We'll be right back. Está en el medio.
En el medio del edificio. En el medio del dial. En el medio de YouTube.
Cualquier.
En el medio de tus días. En el medio del colectivo.
Al fondo, ¿qué lugar?
¿Qué lugar?
En el medio de la ciudad.
En el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno. ¿Estamos en el medio?
La UNE está en el medio.
De tu vida. La UNE.
La UNE.
Siempre en el medio.
¿Podés correr un cachito?
No, yo estoy acá.
Pero que estás en el medio.
Pero es que claro, si acabo de decir que la UNE en el medio.
No, pero yo que llegué primero, no.
Estoy en el medio.
Estás
en el medio.
Es mi
momento.
Es mi prime.
Correte.
Soy en el prime.
La UNE.
La UNE.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos.
A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen.
A que cada uno sea como quiera ser.
Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa,
hablar con alguien o conocer tus derechos,
llama al 102 o búscanos en las redes sociales.
No importa la hora ni el día.
Es gratis y confidencial.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresa en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE.
Estoy un poco más triste que nunca.
acá.
De Agustín Lasta, los viernes de 18 a 20.
De otro planeta. Y acá Eugenia me decía, mirá la masita que te traje, me decía. Mirá Eugenia cómo se puso la guía y le trajo masita para compartir con todo el equipo de DOP.
Porque hoy teníamos una invitada candidata de Fuerza Patria. Ella es Josefina Bolis. Entonces, bueno, llevemos unas masitas para compartir en nuestra charla.
No, Chocumán, dijo la Eugenia.
Bueno, había mucho chocolate. Había mucho chocolate en la mesa.
Ahora sí vamos a comenzar a conversar con Josefina y nos vamos a meter un poco en la candidatura de ella como concejala en la ciudad de La Plata por Fuerza Patria. Y quiero saber, José, ¿cómo se ha armado? ¿Cuándo te enterás vos que sos concejala? Cuando venía pensaba eso, ¿en qué momento se dice o se arma eso?
¿La conformación de las listas? Y no, la del cierre de provincial fue medio como último momento, ustedes saben. Además
se bajó.
Hubo 48 horas de apagón. Bueno. Sí. No, en realidad no. Fue. Yo, a ver, soy parte de un colectivo político en el cual asumimos distintas responsabilidades donde nos toque, militamos en muchos lugares. Yo, además de ser militante de la universidad pública, que ahora en este momento actualmente tengo un cargo de gestión en la universidad, en la Prosecretaría de Medios de la universidad, también soy militante territorial. Yo vivo en un barrio que les contaba, queda en la periferia de la periferia. Es como que se cae del mapa de la ciudad. Lo cual, por supuesto, conlleva, porque es un barrio que creció de forma desregulada, ¿no?, el gobierno de Julio Garro, y que además no fue acompañado ese crecimiento por servicios, por
obras públicas,
por conectividad, ni siquiera tenemos señal todavía en muchas partes del barrio, ¿no? Ante una emergencia se corta la luz, no podés llamar a una ambulancia, a bomberos, nada.
Qué loco, y eso que son barrios poblados, ¿viste? Que uno por ahí, lo que describís, podría pensarlo como zonas de, bueno, alguna manzana de casas, pero no, son barrios con mucho.
Son barrios con que crecieron exponencialmente, sobre todo gracias a una política habitacional como fue el Procrear. Hay muchos vecinos jóvenes, familias.
Sí, Marce, mi amiga.
Que pudieron construir gracias a esa política que le dio la solución a muchos que si no hubiesen tenido que estar condenados toda la vida con el alquiler, ¿no?
Claro.
Entonces, es ese barrio que está en desarrollo, ¿no? Que todavía hay muchas cosas que le faltan y ahí nosotros militamos hace muchos años. Lo que me preguntabas es, bueno, en ese marco de la militancia, de la participación en distintos lugares en una organización, a veces es, che, te necesitamos acá.
Sí.
Bueno, claro. Donde haga falta, ¿no?
Es tu primera vez como candidata.
Sí. Sí, sí. En la facultad, digamos, pero sí, en la ciudad, sí.
Y eso, en términos personales, como te... Obviamente que nosotros hemos entrevistado muchos militantes, bueno, de la UNLP también, y hay como siempre en el rol de la militancia una disposición a, bueno, hay que ir a cubrir tal extensión, hay que ir a, levantar un techo en tal lado. O sea, hay un... de moverse en función de la necesidad colectiva. Pero vos personalmente, esa necesidad que de alguna forma te vino, ¿cómo te pegó? ¿O contenta? ¿O bueno, medio al principio?
Ya te digo, primero que a mí me gustan los desafíos. Entonces cualquier cosa que es una novedad, viste, te motoriza, te mueve. O sea, como a nivel personal, te energiza, pues te hace pensar, te hace hablar con otros, te hace escuchar a otros. Pero también no es mi primera campaña,
has estado en otros lugares.
En otros roles, claro. Sí, claro. Sobre todo como comunicación, porque soy periodista, como ustedes. Entonces también he estado en la parte de comunicación de las campañas. Y también, eso significa que he podido recorrer la ciudad de punta a punta. y ya tenía mucho conocimiento de, en su integralidad, lo que significa eso, sí, esta ciudad, que es enorme, ¿no? O sea, 800.000 habitantes, digo, con mucha desigualdad, con un crecimiento muy desordenado, muchas veces desordenado a propósito por la especulación inmobiliaria, y además una ciudad que yo creo que también eso es lo que nos impulsó a muchos, que teníamos militancia universitaria, a salir a dar respuestas, ¿no? Porque la universidad tiene que estar para eso, para dar respuestas. Que sufrió una tragedia enorme como fue la inundación de 2013, que además tiene un riesgo hídrico inminente, ¿no? Por estar construida sobre humedales, digamos, por tener.
Claro.
Entonces,
claro,
hay un montón de cuestiones que fuimos conociendo después de esa inundación, porque nos marcó, porque como universidad primero abrimos las puertas para las donaciones, para la ayuda, para salir a reconstruir todo lo que se había dañado. Y ahí yo creo que es, bueno, tenemos que pensar la ciudad, ¿no? Porque es el lugar que habitamos, tiene que ser justo, hay mucha desigualdad y tenemos que lograr que la universidad y la comunidad se articulen, se potencien, ¿no? Porque nosotros tenemos, primero que tenemos más de 150 centros de investigación donde, claro, se está pensando políticas públicas, donde se está pensando desarrollo industrial, donde se está pensando, hasta se están fabricando alimentos, se están fabricando, sí, viviendas, se está fabricando. Bueno, la universidad tiene mucho potencial ahí para aportar a mejorar las condiciones de vida de la ciudad, y además la universidad, la comunidad universitaria, es un 20% de la comunidad de La Plata.
Mirá ese dato.
Entre, claro, docentes, no docentes, estudiantes, más o menos 2 de cada 10 personas que te cruzan la calle está vinculado a la universidad.
Claro, ahí está. Entonces,
está muy, muy, ya de por sí enlazadas, ¿no?
Claro.
Sí,
me quedo con esto que decís de pensar La Plata más allá del casco, porque hay muchos candidatos o diputados que piensan a La Plata como el casco solamente. Y La Plata también es Olmos, es Alto de San Lorenzo, uh-huh, Barrio del Carmen, Barrio Aeropuerto, que son barrios que capaz no pisa la gente, que no conoce. Y capaz alguno que se está enterando en este momento que son barrios de la ciudad de La Plata, que pertenecen y son parte de la localidad y que participan en las elecciones. Y que haya este convenio, estos espacios de debate entre la Universidad Nacional de La Plata y lo que es el municipio, está buenísimo, porque es poner en valor y en servicio el potencial que tienen los estudiantes, ¿no? Porque capaz son estudiantes que están haciendo pasantías o están en procesos que ponen en servicio su conocimiento al ciudadano de La Plata. Así que gran mención en lo que hace
justo,
José.
Hoy, digo, porque me parece que ejemplifica eso, justo hoy cerró la semana de la extensión, ¿no? Que la extensión, claro, es otra de las funciones universitarias, sí, que nosotros tenemos más de 160 proyectos de extensión en todos los barrios. En todos los barrios, o sea que ya hay una red en lo que es la ciudad, y hoy cerró en la localidad del Retiro, con todas las facultades que participaron con distintas cosas. Algunos hacían, bueno, odontología, había, claro, salud visual, estaban las compañeras haciendo salud sexual integral, bueno, después había también mucho de divulgación y comunicación de la ciencia, ¿no? Que es qué hace un informático, qué hace un ingeniero, ¿no? Y toda la comunidad participaba y toda la comunidad además tuvo soluciones ahí, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos la extensión, la universidad puede dar respuestas, no, bueno, obviamente ya las da. Hay muchos lugares donde ya está tratando de igualar un poco más, ¿no? Sí. Nosotros siempre decimos que la universidad es el gran igualador social, porque no hay tantos dispositivos en la sociedad que te igualen. Vos, de la universidad pública, así como la tenemos hoy, que la tenemos que defender porque está en riesgo, la universidad pública hoy entran de distintas clases sociales, de distintos barrios de la ciudad, y van igualando sus posiciones como para poder progresar y tener.
Sí, proyectar su vida, su tanto profesional como laboral, ¿no? Claro. Sí, está muy bueno eso, porque aparte el paso, por más deserción que haya, es transformador, en términos subjetivos. Digo, porque a veces es como que se busca medir a instituciones como una universidad nacional en términos de números de egreso. Nada más, ¿no? Como si los títulos fuesen, como si patentes de remedio, ¿no? Sí, sí. Viste que algunos lo dicen, sí, como no, las ciencias son patentes de remedio. No, bueno, la ciencia es otra cosa también. Y un poco esta articulación y la extensión que desarrollan todas las facultades muestra eso, ¿no? Como ese lugar, esa potencia.
Pensamiento crítico, claro, fundamentalmente.
Claro.
¿No? Sí, poder tener. que no te comas la curva cuando te dicen que esto, porque hay ahora muchas visiones del pensamiento mágico, ¿no? El terraplanismo, digo, pero un montón más, digo, este gobierno de Milei todo el tiempo está que la fuerza del cielo, el esoterismo, tal, no, hay un montón de pensamiento mágico que muchas veces busca justificar o excusar algunas decisiones que son claramente políticas. Yo creo que hay una razón de fondo por la que atacan a la universidad pública, que es productora de pensamiento crítico y productora de organización de la comunidad también.
Sí. José, de cara a las elecciones que son el próximo 7 de septiembre, ¿qué sensaciones hay en el espacio de cara a los resultados? ¿O cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo están afrontando también el día a día?
Mira, yo creo que estas elecciones son importantes porque nosotros apostamos siempre por la democracia, incluso en los peores momentos, y que este contexto social, político, económico, es un contexto muy duro para la democracia, ¿no? Muchos dicen democracia devaluada, democracia degradada. Primero porque tenemos la principal líder de la oposición presa y proscripta, ¿no? Con una causa que es un mamarracho, que además no es la primera vez que proscriben al peronismo, ¿no? A Perón lo proscribieron en 18 años. Entonces, cuando vos tenés a la presidenta del PJ Nacional presa y que además había anunciado su candidatura, ¿no? Y rápidamente se movieron todos los mecanismos como para impedir que pueda salir a la cancha, ¿no? La sacan de la cancha política porque no quisieron dar la batalla con ella, ¿no? También, cuando tenés eso como inicio de un proceso electoral, ya de por sí está muy mañado, ¿no? Tiene un déficit. Y después esto que les decía hoy de la baja participación. Si hay un 50% de los ciudadanos que no están yendo a elegir, que no están participando porque están desencantados, porque están enojados, o porque piensan que todos los políticos son lo mismo, digo que es un poco lo que genera también esto, ¿no? El discurso liberal de el Estado no sirve, no funciona, lo público es malo, lo público hay que privatizarlo porque es ineficiente. Bueno, también te genera como un ¿y para qué? ¿Para qué voy a ir el domingo? ¿Para qué me
da lo mismo?
Sí. Da lo mismo. Tú, cualquiera que venga es lo mismo. Bueno, eso claramente no es así. Entonces yo creo que esta campaña, en particular este proceso electoral, es una herramienta como para dar una discusión a favor de la democracia también, y también a favor de un modelo de país que no piense que el Estado no sirve a nada, porque el mercado no te va a venir a por ejemplo, todo lo que les decía recién de un barrio postergado en servicios públicos, eso no lo autorregula la mano invisible del mercado. Digo, no va a haber nadie que vaya a crear igualdad en esa situación.
Es muy interesante esto que decías.
Es lo que me pasa con el tema de las regulaciones y la participación, sobre todo, es que hablando con amigos, con conocidos, con pibes más jóvenes que yo, amigos de mis hermanos, el desinterés que hay en la política. El desinterés de, yo no sé si voy a ir a votar esto. Le hablábamos con un amigo hace 2 días y me decía, yo no sé si voy a ir a votar, me decía. Y algo tan importante, ¿no? Que es la herramienta democrática, la participación del ciudadano en la democracia, que se está perdiendo ese valor. Que es, duele un poco. Creo que después de estas elecciones se va a reflejar que hay un desinterés en la participación política. ¿Cómo lo abordás vos? ¿O cómo lo ves? Porque vos sos una persona que transita la universidad, está en contacto con jóvenes. ¿Cómo lo ves eso?
Mira, yo creo que hay un discurso que es político, pero también cultural, mucho en la industria cultural, que está promoviendo este individualismo de egoísta, de sálvese quien pueda. O sea, en vez de cooperar, tenemos que competir y entonces le piso la cabeza al de al lado. Digo, hay mucho de eso que también se genera ante momentos de crisis donde hay
como... Se refuerza, ¿no?
Y sí, también hay una lucha por la subsistencia, o sea, por poder sobrevivir. Y yo creo que igual nuestra sociedad, si vos recorres los barrios, te das cuenta que no, que hay mucha solidaridad, que gente que tiene muy poco abre la casa y hace una olla y hace la merienda para los pibes. Digo, no es la única visión del mundo, pero sí es cierto que hay un cierto resentimiento, ¿no? Que se está generando en la población. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se empiezan a discutir trabajadores contra trabajadores, ¿no?
Claro.
Y trabajadores, bueno. Los trabajadores con derechos, con los precarizados, o bueno, es como que el problema lo tiene el que tiene derechos, ¿no? Entonces se quejan de que son un gasto para el Estado, que no, o los empleados públicos, y se pelea, es como la pelea de pueblo contra pueblo, para que no se den cuenta que en realidad, mientras tanto, hay un sector concentrado que se la está llevando toda, ¿no? Entonces la pelea no es trabajadores contra trabajadores, pueblo contra pueblo, es, bueno, sí, hay nuevas realidades, y para los pibes es angustiante, porque es un primer empleo, ¿en qué mundo? ¿No? Cuando no me puedo enfermar porque pierdo mi ingreso, porque no puedo agarrar la bici y salir a repartir. Y además, digo, las tecnologías que les ofrecen bueno, hacete un cursito online rápido, no vayas a la universidad, ¿no? Te dicen, nada, con un cursito vas a resolver y se quedan sin herramientas también con eso. Y después terminan con la especulación también, que la billetera virtual, que la cripto, que el jueguito y la apuesta online. El problema de salud mental, digo, que todo ese aislamiento y toda esa violencia también generan angustia, depresión. Digo, estos son los principales problemas que refieren las juventudes cuando... Bueno, hay mucho que está cambiando en la sociedad, pero se pueden crear políticas, digo, no solamente pasa en Argentina, pasa en todo el mundo, pero se pueden generar políticas de encuentro, política de participación, espacios públicos que convoquen
claro,
a ser parte.
Programas también que den la posibilidad a estas juventudes. El otro día vino Sol, que es la concejala más joven,
de Fuerza Patria.
De Fuerza Patria. Y ella anda por las plazas haciendo medio entrevistas y
mucho
decía...
TikTok.
La verdad que los pies no quieren unas cosas muy diferentes a tener una... Me quedó resonando que decían tener una casa estable, no una casa propia, sino como no tener que rebotar de alquileres en alquileres o de la casa de un amigo que te prestó hasta que fuiste a la casa del otro que te prestó. Sí. Esa imposibilidad de proyectar el medianísimo plazo, ¿no? Sí. No el largo plazo, el medianísimo. Uh-huh. No sé si a vos te ha tocado ahora hacer recorridos en la calle en esta campaña, pero bueno, ya hay boletas por las puertas de las casas, ya la militancia empezó a recorrer los barrios algunas mañanas. ¿Te has encontrado con gente? ¿Qué expectativas? O sea, ¿qué te dicen las voces? ¿La gente está entusiasmada? ¿No está bien? ¿Pudiste palpar algo de eso o todavía no? Noto a veces que la gente es como que en la condición humana, ¿no? En la desilusión también te apichonás y no hablás, ¿no? Como medio... No tenés ganas de decir, sí, la verdad
igual,
me sentí retraicionada, sí. Me estafaron. O sea, como que claro. Te retrae, ¿no? ¿Cómo lo ves eso?
Sí, eso claramente está. Pero también creo que que cuando un Estado, esto muchas veces se usaba esta frase, esta consigna del Estado presente, pero el Estado cuando funciona y es visible, ¿no? Y acá también en muy poco tiempo, porque la gestión de Alá, que es de un año y ocho meses, ¿no? En muy poco tiempo se hizo visible en los barrios, se hizo visible en esto que decía, plazas, en espacios públicos que convoquen con cultura, con recitales, eventos para disfrutar. También con participación, digo, todas las juntas comunales que se hicieron en los barrios están diciéndole al club, a la biblioteca popular, a los movimientos sociales, a las organizaciones políticas que se acerquen a decidir dónde hay que poner la obra, qué hay que priorizar, digo, hacer parte de esa gestión del espacio. Y veníamos de 8 años de abandono total en ese sentido, ¿no? Y el deterioro, por supuesto que hay que revertirlo con tiempo, con planificación, porque estamos en una ciudad que está muy extendida y todo se ha caotizado, ¿no? O sea, todo lo que son los servicios de transporte, las líneas de colectivo, las frecuencias, los accesos a estos barrios, ¿no?
Mucho vehículo nuevo también, ¿no?
Claro. Y después mucho potencial que tiene nuestra ciudad también, sí, que está desaprovechado. O sea, el cordón Frito Hortícola, el más grande de la provincia, que está buenísimo que tengamos más cerca de esos productos, ¿no? Desde el productor, sí, al consumidor, a precios populares. Digo, hay un polo industrial, hay un polo científico, hay mucho para hacer en la ciudad. Entonces, es cierto que esto recién arranca, esta gestión recién arranca, y también creemos que podemos aportar a pensar juntos nuevas estrategias para proyectarla.
Te quería ir preguntar exactamente sobre eso, una última preguntita antes de meternos en el último dato, y ¿cuáles son los proyectos que tiene pensado, de las propuestas que le van a acercar a los ciudadanos en caso de que formen parte del Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata?
Mirá, yo te digo, así para decirlo brevemente, sí, me parece que hay... que la consulta con la universidad pública tiene que ser permanente, tiene que estar institucionalizada. Ya se está haciendo un montón en ese sentido, convenios con distintas facultades como para resolver algunos problemas, como para pasantías estudiantiles, ¿no? También porque los pibes, esto que vos misma decís, que no tienen certidumbre, ¿no? Lo que te provoca un alquiler, que todo el tiempo te cambian las condiciones y que no sabes dónde vas a tener que estar el año que viene y cuánto vas a tener que pagar el año que viene, es incertidumbre, no poder planificar. Eso es horroroso para una gestión y es horroroso para los proyectos de vida individuales también, ¿no? Entonces, yo creo que ahí nosotros tenemos que promocionar que los estudiantes, tenemos que tener políticas para el estudiantado. Tenemos que tener política para los jóvenes, empleo joven, que puedan tener un empleo genuino, además, con la cantidad de profesionales que forma nuestra universidad pública. Y, bueno, resolver el problema habitacional, porque además hay un montón de viviendas ociosas que están...
Y eso es lo
que
peor.
Que si vos le pones un impuesto, ¿no? O haces una exención impositiva por si...
¡Claro!
Si, no sé, promovés el alquiler estudiantil. Entonces decís, bueno, si vos a un estudiante de la Universidad de La Plata...
Un registro, ¿no?
Claro. Bueno, ahí podés hacer que se movilice un poco más, porque la verdad que es una pena con tanta construcción que hubo últimamente en la ciudad de La Plata. Y después también hay problemas de servicios públicos que tenemos que pensarlos de una forma, ya te digo, participativa, escuchando, pero que hoy no dan abasto en las horas clave, ¿no? Los colectivos, en el horario de la escuela, está complicado. Hay servicios públicos que son ineficientes y que además tienen tarifas confiscatorias, ¿no? Que además no están pensando en una segmentación adecuada según lo que cada sector puede y además que le corresponde, porque en una ciudad es desigual, ¿no? Esto sí. Creo que lo decíamos fuera del aire, ¿no? Pero una tarifa para electrointensivos, que dependés de la electricidad para calefaccionarte, para sacar agua, para todo. Se te va la electricidad, se te corta internet, además quedás desconectado.
Claro.
¿No? Entonces, es una situación especial, porque además te multan cuando te pasas de una cantidad de kilowatt.
Y te cobran más.
Y te cobran más. Pero no tenés otra opción, porque la necesitas para vivir, para todo. Para un derecho humano fundamental como es el acceso al agua potable, ¿no? Bueno, entonces, yo creo que ahí a los servicios hay que hacer foco. Y, por supuesto, si se quiere, para no ser muy extensa, el riesgo ambiental. Digo, nosotros tenemos que planificar una ciudad que tiene... que estar, digo, nosotros tenemos espacios públicos que son únicos y que también hay que ver cómo los preservamos y los protegemos y cómo hacemos plan de manejo para nuestras cuencas.
Están escuchando a Josefina Bolis, ella es doctora en comunicación social y también es candidata a concejal en la ciudad de La Plata, y está sonando en este momento un ruido del más allá, no sé si están escuchando.
No lo escuchaba porque no tenía celular. No,
escúchenlo,
pero ahora sí,
escúchenlo. Y este ruido indica que se viene el aniversario 160 de Castelli, y tenemos para que nos cuente acerca de este festejo a Carlos Lito Serín, director de Cultura de Castelli. Muy buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Te saludamos en la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Un placer tenerte.
Hola, Agustín. El gusto grande saludarte a vos y a Eugenia. Y bueno, y sí, como vos bien decís, Castelli, provincia de Buenos Aires, acá cerquita de donde están ustedes, estamos festejando los 160 aniversarios y, bueno, convocando a todos para que puedan llegar.
160, lindo número, Carlos. ¿Qué va a haber en los festejos? ¿Va a haber bandas? ¿Va a haber puestos gastronómicos?
Bien, es un festejo que se realizó durante todo el mes, te cuento. Tiene algo que ver también con lo que estaban hablando recién. El municipio es muy activo, está muy presente, más en la situación económica que está viviendo el país, pero con un gran esfuerzo del intendente Francisco Echarren y todo lo que es el equipo municipal, hemos trabajado con distintos eventos durante todo el mes.
Muy bueno.
En esta semana, casualmente, es el plato fuerte con encuentros de danza, encuentros de coro, participación de todas las áreas deportivas y culturales durante toda esta semana. Y bueno, estamos culminando lo que va a ser el sábado con la reapertura de algo simbólico que es para nosotros, que es la estancia La California, que fue el manzanar más grande que tuvo Argentina y te diría el mundo en sus años de gloria. Y bueno, en un esfuerzo de la provincia junto con el municipio lo han podido, como quien dice, revivir para que todos los castellenses y la gente de la región lo pueda disfrutar.
Bueno, Carlos, la verdad que es muy interesante escucharte, no solo para las personas de Castelli, sino también para la gente de los alrededores. Pueden acercarse, ¿no? En este fin de semana de cierre de eventos, como decías. El sábado, ¿no? A partir de las 12 va a haber un asado popular en este manzanar que vos mencionás, y ahí mismo va a estar la procesión de Santa Rosa de Lima, que es la patrona de la localidad.
Sí, con una corrección, Eugenia.
Sí.
El asado popular... que lo hemos expandido para 10.000 personas, que es lo que estamos esperando, se va a pasar para el domingo 31,